Hermanos, nuevamente queremos darles las gracias por tanto amor y tanto cariño que nos han mostrado en estos días. Nosotros nos vamos llenos de amor, de cariño, de todo lo que ustedes nos han mostrado. Y también quiero exhortarles a que sigan siendo un faro de luz aquí en Mexicali, porque hay un gran trabajo que hacer. Y como ustedes están aquí adentro, quizás ustedes no ven lo que está sucediendo en México. Está sucediendo algo muy grande, porque son muchas, muchas las iglesias que están en un proceso de conformarse al patrón bíblico. Y aquí, en esta parte norte, ustedes están siendo grandemente usados. ¿Por qué lo digo? Bueno, miren lo que pasó en la conferencia. 20 iglesias, 22 iglesias que han sido tocadas, iglesias cuyos líderes van a hablar con otros líderes. Y ustedes tienen ahora un reto, que esta iglesia, al igual que el reto que tenemos nosotros, se acabe o siga conformándose al patrón de lo que Dios nos manda en su palabra. Amén. Yo quiero que por favor ustedes abran sus Biblias en Hebreos capítulo 12, para que leamos de los versículos 1 al 3. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Por tanto, Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. En este texto nosotros vemos cómo la vida cristiana es descrita como una carrera, y una carrera que dura toda la vida. En esas carreras de maratón, que es un símil de nuestra carrera en la vida cristiana, muchas veces encontramos terrenos llanos donde podemos avanzar, pero muchas veces encontramos terrenos que son muy escabrosos, donde hay montañas que escalar, donde hay ríos que atravesar. Y para nosotros poder correr esa carrera en lo físico, necesitamos tener autodisciplina y preparación, igualmente en lo espiritual. Tenemos que estar motivados para realizar un esfuerzo sostenido. Nadie entra a un maratón pensando que a los primeros 500 metros va a dejar el maratón, no. Si el maratón son 42 kilómetros, uno entra a ese maratón y quiere completarlo. Y quizás, voy a quitar el quizás, todos nosotros estamos animados para correr esa carrera, y más con lo que estamos viendo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Y cada vez que empieza un año, o a mediados del año, o cuando termina una conferencia como esta, uno hace nuevos propósitos de crecer en su vida cristiana, de mejorar en las diferentes áreas. Pero ¿qué resulta? Que en ese proceso nosotros caemos, pecamos, deshonramos el nombre del Señor, y el maligno nos dice al oído: pero tú sí eres hipócrita. Mírate bien, queriendo servir al Señor, ¿y cómo tú vas a poder seguir adelante? ¿Tú no ves que tú eres un fracasado? O cuando nos vemos luchando con tentaciones, con distracciones, cosas que quizás debíamos haber superado después del tiempo que tenemos en la fe. Nosotros somos muchas veces como el pueblo de Israel que estaba en el desierto, camino a la tierra prometida, pero pusieron sus ojos en las cosas de este mundo y no en Jesucristo. Muchas veces nos autoengañamos en otro sentido. Pensamos que estamos corriendo la carrera porque hace muchos años o unos meses hicimos una profesión de fe y estábamos muy cerca del Señor, estábamos leyendo la Biblia, estábamos orando y creemos que podemos vivir con las bendiciones pasadas. Y eso no es así. Pero ahora ya tú ves que tu vida espiritual no es la de antes y que tu relación con el Señor ya no es la misma. Estás viviendo, como yo digo, con el piloto automático. ¿Hay culto en la iglesia? Vamos para allá. Hoy es domingo. ¡Qué mensaje, pastor! ¡Wow! ¡Qué bendición! A los hermanos de la alabanza, ¡qué buena la alabanza! Llega a tu casa y coge tu Biblia y ahí se quedó hasta el otro domingo. Y no estamos buscando la voluntad del Señor para nuestras vidas. Al Señor no le importa lo que tú fuiste ayer. El Señor quiere que tú tengas una comunión con Él hoy. Nosotros no podemos vivir en el pasado. Nosotros no podemos alimentarnos del pasado. Nosotros tenemos una carrera que correr continuamente. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo vamos a correr esa carrera? Y este texto nos dice cómo hemos de correr esa carrera. Primero nos dice que miremos a los testigos que ya corrieron esa carrera. Vamos al versículo 1 para que ustedes vean lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice el autor de Hebreos, por tanto, puesto que tenemos en derredor a nuestro tan gran nube de testigos, ya hay otros que corrieron esa carrera. Miren a esos héroes de la fe en el pasado. Esos héroes de la fe nos dan testimonio de que la carrera, por difícil que parezca, puede correrse. Y ellos están ahí para servirnos como ejemplo, a pesar de sus pecados, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus luchas. Eran personas como tú y como yo. Y no solamente tenemos los héroes de la fe de Hebreos 11 y de todas las Escrituras. Tenemos muchos hombres de Dios a través de los siglos que nos han dejado su ejemplo. Hombres poderosamente usados por el Señor, que sufrían de depresión, que tenían problemas de ansiedad, que mentían al igual que nosotros, que descuidaron su vida espiritual. Pero Dios obró en sus vidas. En Romanos 15:4 se nos dice lo siguiente: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué nos está diciendo? Ya hubo otros que corrieron esa carrera y llegaron a la meta. Y si ellos llegaron, ellos nos están diciendo, a través de su testimonio, sigue adelante, tú puedes correr, tú vas a llegar. Porque no depende del que quiere ni del que corre, depende del Señor Jesucristo. Noé fue un pregonero de justicia, preparó un arca cuando no había lluvia ni nada, que siguiendo la promesa de Dios. Abraham salió para ir a un lugar que no sabía para dónde iba. Y nosotros vemos los pecados de Abraham también a través de las Escrituras. Moisés. Vimos lo que pasó José con sus hermanos y cómo él pudo superar todas esas cosas. Si tú has negado al Señor, tenemos el ejemplo de Pedro. Señores, eso de Pedro fue una cosa fea. ¡Fea! No, yo nunca te negaré. Y cuando empezaron los problemas, se fue. Y lo negó. Yo no conozco a ese hombre. Esos ejemplos están ahí para que nosotros veamos cómo la misericordia de Dios obra. Ellos llegaron. A pesar de sus debilidades, a pesar de sus luchas, a pesar de sus pecados, y nosotros llegaremos también. No es que Dios va a permitir que vivamos en pecado, porque si vivimos en pecado, porque no somos creyentes. Pero a pesar de nuestra apatía, a pesar de nuestras luchas, la obra es de Dios para nosotros. Y esos ejemplos están ahí para que nosotros estemos motivados a seguir corriendo la carrera. Eso es lo primero que debemos hacer, mirar a esos héroes de la fe, a esos testigos. En segundo lugar, el texto nos dice otro lugar donde debemos mirar. Miren el versículo 1 ahí. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, ¿qué debemos hacer? despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corremos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya vimos los héroes que están alrededor de nosotros. ¿A quién debemos mirar ahora? A nosotros mismos. Despojémonos de todo peso. ¿Qué es un peso? Es un estorbo, es un impedimento. En las carreras de la antigüedad, los corredores corrían desnudos o con muy poca ropa. Y ustedes ven a los corredores de maratón, ellos corren con una camiseta finita, unos pantaloncitos bien cortos y esos tenis hasta sin media, porque no quieren tener nada que le pese. Imagínense que usted va a entrar a una carrera de maratón a correr 42 kilómetros y se pone una mochila de 100 libras para correr. Eso es un peso. Eso no nos sirve para nada. Como dije, un peso es todo aquello que nos impide correr la carrera. Pero un peso, déjeme decirle algo, no es un pecado en sí mismo. Pero es algo que está mal porque no me permite correr la carrera. Y yo debo despojarme de todo peso que me pueda afectar en la carrera y me impida finalizarla. Por ejemplo, ¿es lícito que nosotros salgamos con nuestros amigos? No, no es ilícito salir con los amigos, no es pecaminoso. Que tengamos que deseemos tener ciertas posesiones materiales para vivir más cómodo, eso no es un pecado. O cumplir con los compromisos laborales y sociales. O ver la televisión, eso no es un pecado. O enviar un WhatsApp o un mail, eso no es pecado. Ahora, esas cosas lícitas se pueden convertir en cosas ilícitas, pecaminosas, cuando me llevan a romper mi orden de prioridades. Cuando yo dejo de leer la Biblia por estar viendo la televisión. Cuando dejo de venir a la iglesia porque estoy con un grupo de amigos o estoy practicando ciertos deportes. Son asuntos que se pueden convertir en algo pecaminoso porque me desvían de la carrera que yo estoy corriendo. Y cualquier peso debe ser eliminado. Pablo, utilizando la ilustración de un soldado, le dice a Timoteo: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de agradar a aquel que lo reclutó por soldado. Entonces, mírate a ti mismo y mira qué peso hay en tu vida que te está impidiendo correr la carrera en este momento. Pero él nos dice, en segundo lugar, algo más contundente. No solamente debemos despojarnos del peso, sino debemos despojarnos del pecado que tan fácilmente nos asedia. El pecado yo no puedo tolerarlo bajo ningún concepto en mi vida cristiana. Y cada uno de nosotros sabe los pecados con los cuales está luchando. El amor al mundo, el amor al mundo. Los deseos de la carne, el afán por satisfacer los deseos físicos. Los deseos de los ojos, el deseo de acumular y tener más cosas cada vez. La vanagloria de la vida, una obsesión con ascender socialmente, con ser reconocido como una persona importante. Nosotros debemos despojarnos de todos esos pecados. También de la ira, del enojo, de la maledicencia, del lenguaje soez de vuestra boca, como dice Colosenses 3:8, de la mentira. El problema que nosotros tenemos para correr nuestra carrera es el pecado. Ese pecado es el deseo de nosotros hacer nuestra voluntad y tenemos que evaluar eso. No podemos, donde hay una herida que está infectada, ponerle un pañito tibio o una curita, un band-aid, ¿cómo se llama? Así ustedes le dicen, esa, una curita. No podemos. Tenemos que darle un tajo para que salga todo eso que está mal ahí, toda esa infección, toda esa pus. Tenemos que hacerlo así. Y yo quiero recomendarles algo para que puedan evaluar sus vidas y puedan mirarse a ustedes mismos antes de correr. Tómense un día, puede ser mañana, en la noche, durante las semanas, cuando puedan, 2 o 3 horas, y tomen su Biblia, miren, su Biblia. Digital o escrita, cojan una hojita o una libretita y un bolígrafo y vayan a un lugar y dejen el teléfono celular y cualquier cosa que pueda molestarlo. ¿Ustedes creen que ustedes pueden subsistir 2 horas sin ver el WhatsApp? Háganse un ayuno de internet, de WhatsApp, de celular, no lo soportan. Ustedes no soportan 2 días sin el teléfono celular, porque uno eso es parte de la vida de uno. Pero tómense 2 horas y tomen las escrituras y analicen lo siguiente. Las cosas que son un peso en mi vida, amistades que no me convienen. Recuerda las veces que esas amistades que no te convienen, amigos o amigas, y tú has perdido tiempo hablando con ellos y que te han contaminado. Ya lo apuntaste o lo vas pensando. Pero también analiza los lugares de tu vida que son una fuente de tentación a los cuales tú no debes ir. Ambientes que no te convienen porque afectan tu vida de piedad. Actividades que no te convienen. Ciertos deportes, el internet, el Facebook, la televisión, los videos, revistas, novelas que no debes ver. Cierto material de lectura que no te conviene, que te lleva a soñar despierto. Ay, ¿qué pasaría si yo viviera en otro lugar que no fuera aquí? Ay, ¿qué pasara si yo fuera más alto y más delgado y más buena moza y con mejor figura? ¿Y qué pasaría si yo tuviera un esposo o una esposa que fuera creyente? Uno tiende a soñar despierto. ¿Usted sabe por qué ustedes se ríen y se sonríen? Porque todo nos pasa lo mismo. Apunta ahora, no aquellas cosas que son un peso, ya las apuntaste o las vas a apuntar, sino aquellos pecados con los que debes luchar. La codicia, la lascivia, la mentira, el engaño, la hipocresía, la envidia, el orgullo, la codicia. Y después que tú apuntes todo eso, el trabajo no está listo. Si tú eres casado o casada, habla con tu cónyuge y dile, mira, yo estoy haciendo esta lista que dijo Eduardo. ¿Qué cosas tú crees que yo debo luchar? Porque uno se pone en paño tibio a uno en vez de cortar la herida. Y es bueno que venga el otro y me diga, ah, sí, pero tuviste mentira, envidia, qué sé yo qué. Pon esto, vagancia, y esto, y esto, y esto, y te dice 50 cosas más. Es así. O búscate un amigo de confianza, un hermano que te conozca, que te pueda decir esas cosas, lo que hay. Después que tú la tengas identificada, lo que tú tienes que hacer entonces es un plan para tú tratar con esas áreas en tu vida. En Romanos 13 se nos dice que nosotros debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no pensar en proveer para las lujurias de la carne. Entonces yo tengo que ver si yo tiendo a hablar mentira en ciertas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Entonces debo llenar mi mente con los textos de la palabra de Dios que me dicen que no debo mentir o cómo luchar con la mentira. Si tú luchas con la ansiedad, debes identificar en qué momentos tú tienes esa ansiedad, algún problema con los hijos, algún problema en la casa, alguna situación específica, o tú eres de la persona como yo que me pongo a pensar, ¿y si pasa esto? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Y no ha pasado nada y estoy lleno de ansiedad. Tenemos que entonces identificar y llenar nuestra mente con lo que dice la palabra de Dios. Un texto, por ejemplo, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En vez de estar afanado, voy a estar orando, yo voy a hacer un plan de acción. Entonces, ese es el compromiso que nosotros debemos hacer y debemos empezar apuntando esos pesos y esos pecados en nuestra vida del más grande al más pequeño, ¿me explico? Porque no podemos trabajar con todas las áreas al mismo tiempo. Tenemos que apuntarlo, ir paso a paso con la palabra de Dios y practicar eso, llenar nuestra mente con la palabra. Y ver cuáles son las situaciones que nos tienden a poner así. De manera que cada vez que nos vayamos a poner ansiosos o vayamos a mentir, venga el principio de la palabra de Dios. El punto es el siguiente, que ese peso y pecado que nos asedia puede ser vencido. Nosotros podemos romper esos hábitos de pecado en nuestra vida. Porque Cristo, no nosotros, Cristo nos da el poder para vencerlo. Dice la Escritura, si alguno está en Cristo, ¿qué? Y las cosas viejas, ¿qué pasa? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. El pecado antes reinaba en nuestras vidas, pero ahora le podemos decir al pecado no. Yo he sido comprado, yo he sido lavado por la sangre de Cristo. No, yo voy a seguir a mi Señor. Dice Romanos 6:11, lo voy a leer desde el 10. ¿Por que por cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, es lo que dice el texto, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y en el versículo 14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si Cristo es el que reina en tu vida, entonces ese pecado tú lo puedes derrotar, porque no hay pecado que te pueda controlar, porque no hay pecado que sea más fuerte que Jesucristo. Eso es lo primero que tú debes entender y hablarle a tu alma. Tú y yo estamos unidos a Cristo en la vida y en la muerte, y Él nos capacita en el poder de su Espíritu para despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, y podemos entonces correr la carrera que tenemos por delante. Hemos visto los testigos, nos estamos mirando a nosotros mismos, despojémonos de todo peso, ¿y qué más? Que nos asedia. ¿Y qué dice el texto después? Vamos a la escritura. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos estamos mirando a nosotros mismos. Ya hicimos una parte, recuérdense. La palabra carrera que se utiliza aquí en el original es la palabra agón. Y de ahí viene la palabra agonía. O sea que nosotros tenemos por delante una carrera que es agónica, un gran esfuerzo que demanda, que es agotadora. Eso es lo que Dios nos está llamando a correr. No es algo pasivo. Dios no nos dice que permanezcamos inactivos ni que nos acostemos en la cama. No, sino que tú vas a correr una carrera. Pero es una carrera que implica una agonía. Nosotros no vamos a vivir en este mundo en un lecho de rosas, en un mundo que está marcado por el pecado. Pero fíjense lo que dice el texto. Vamos a la escritura. Que corramos con paciencia la carrera que. Fíjense, cuando alguien corre en un maratón, la ruta del maratón está trazada. Y ellos saben por dónde van a correr, por lo menos. No saben lo que van a encontrar cuando estén corriendo, pero saben por dónde van a correr, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una carrera por delante. Yo le pregunto a ustedes ahora, vamos a preguntarle al texto. ¿Y esa carrera, esa ruta de esa carrera, quién la diseñó? Dios. Él ha trazado el camino por donde vamos a correr. Entonces no importa por lo que tú estés pasando, terreno llano, difícil, hoyo, zanja, río, inundaciones. Dios te ha puesto esa carrera para que tú la camines en tu vida. En Efesios 2, 8 dice, porque son 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales, ¿quién la preparó? Y entonces, ahí estoy yo digo, nosotros decimos echar un chuipe, no sé si ustedes dicen así, ahí estamos nosotros peleando contra Dios, echando chuipes espirituales, digo yo. Él fue que puso esa ruta delante de ti. Él fue que puso esa ruta delante de mí. Él fue que te puso en esa situación. Él fue que te dio esa condición. Él fue que te dio ese cónyuge. Él fue que te dio tus hijos, tu trabajo y todo lo que tú estás pasando. Esa ruta, Dios la puso delante de ti. Pero fíjense lo que dice el texto. Tenemos una carrera que es dura. Esa carrera la tenemos por delante. ¿Y qué nos dice Dios entonces aquí? Corramos como la carrera. Con paciencia debemos correrla. No pongan los ojos en Jesús en este momento, en el texto. Eso viene. Tú debes correr la carrera con paciencia. Esa carrera debemos correrla con la determinación de llegar a la meta sin parar. Cuando uno está haciendo ejercicio, corriendo, caminando, montando bicicleta, lo que sea, uno se cansa y quiere bajar la velocidad o quiere abandonar la carrera. Y aquí se nos dice que nosotros debemos tener perseverancia, la determinación de continuar en esa carrera, aunque nos falte el aire, aunque tengamos calambres en la pierna. Cuando cada músculo parece que va a romperse, nosotros debemos seguir adelante. Cuando los obstáculos parezcan que son insalvables, nosotros debemos seguir, porque nosotros estamos corriendo una carrera y tenemos la determinación de ganar, de obtener la recompensa que tenemos en los cielos. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 9:27, leo desde el 24, por tanto, Yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Debemos correr la carrera que tenemos por delante con perseverancia. Debemos mirar a los testigos. Debemos mirarnos a nosotros mismos y despojarnos del peso. ¿Y qué más? Y correr con la carrera que tenemos, ¿dónde? Ok, en tercer lugar, entonces, debemos mirar a Jesucristo. Versículo 2. Ya no sabemos el versículo 1, ¿verdad? Yo no me lo estoy inventando, eso es la palabra de Dios. Puestos los ojos, ¿en quién? El autor y consumador de la fe. O sea, hay un modelo para correr la carrera. Nosotros tenemos delante a alguien que ya corrió la carrera y venció, y es el autor y el consumador de la fe. Cuando uno está corriendo una carrera así, uno no va de que y paseando y mirando para todos lados. No, no, uno va enfocado en la meta y va corriendo mirando para dónde uno va. Concentrado. Aquí se nos dice que nosotros tenemos que poner nuestros ojos fijos en Jesús. Lo miramos a Él para nuestra conversión. Lo miramos ahora a Él para correr la carrera, porque Jesús es el objeto de nuestra fe. Y cuando dice los ojos puestos en Jesús, es que nos enfoquemos en Él, que no desviemos la vista de Él. Nosotros habíamos visto o hemos visto los testigos de Hebreos 11, los héroes de la fe que están en Hebreos 11. ¿A quién estaban mirando ellos? La promesa de un Salvador que vendría. Nosotros ya tenemos ese Salvador. A Él es que nosotros tenemos que mirarlo. Y se nos dice aquí que Él es el autor de nuestra salvación. Él fue el originador de la fe de los santos, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero Él es a quien nosotros debemos mirar. Él es el autor de nuestra fe. Él confió en su Padre Celestial. Él dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. A Él es que nosotros debemos imitarlo, no es a otro. Y se nos dice aquí que Él corrió esa carrera a la perfección y que Él la completó. ¿Y tú sabes algo? Él no nos va a dejar solo. Y alabado sea el Señor por eso. Porque hay momentos en que uno quiere tirar la toalla. ¿Cuántas veces no hemos querido tirarla? Continuamente. Pero Él nos va a ayudar a finalizar la carrera. ¿Por qué? Porque Él es el consumador, Él es el perfeccionador de la fe. Él es que la completa, Él es que la acaba, Él es que la lleva a su fin. Él es el alfa y el omega de nuestra salvación. Y Él es que comenzó la buena obra en nosotros y Él la va a perfeccionar. Nadie puede llegar a la meta si no es por el poder sustentador de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Él es que obra en todas las circunstancias de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, quien nos hace cultivar la fe, quien nos hace crecer en santidad, quien nos enseña cada vez más de Dios y quien nos capacita para correr esa carrera. Nosotros somos los responsables de correr la carrera. Nosotros no podemos correr esta carrera en nuestra propia fuerza, sino con la fortaleza que el Señor nos da. Déjeme ponérselo de una manera todavía más clara. Tú estás corriendo esta carrera y están todos estos problemas por todos lados, porque están así. Mira al Señor. Y los problemas, enfréntalo como te dice la palabra de Dios, pero mira al Señor, mira al Señor, mira sus promesas. Mira que Él es el autor, mira que Él es el perfeccionador de la fe. Mira a Cristo, no nos miremos a nosotros mismos, porque tú sabes lo que pasa cuando nos miramos a nosotros mismos. Nos llenamos de autolástima. Ay, mírame a mí, mira lo que me pasa. Ay, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? No. ¿Por qué a mí? Porque tú pusiste esa carrera delante de mí y punto. Tú me vas a bendecir, porque a través de esto yo voy a crecer cada día más a la imagen de Jesucristo. Y cuando no pueda aguantar más, me voy a tirar de rodillas y te voy a decir, Señor, heme aquí, soy yo otra vez, ayúdame, auxíliame, Señor, ya yo no puedo más. Pero no lo vamos a decir con sonrisa, en medio de lágrimas y en medio de tristeza. Pero vamos a clamar a Él, porque nuestros ojos están puestos en Él. Él es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Él es el modelo que tenemos delante de nosotros para correr la carrera. Miren lo que dice el texto, vamos allí. ¿Quién por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios? Por el gozo puesto delante de Él. El autor no dice, sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. ¿Ustedes se habían fijado en eso? Por el gozo, Él sufrió la cruz. No sufrió la cruz por el gozo. El gozo que lo esperaba lo llevó a soportar todos los sufrimientos. El gozo de volver a la diestra del Padre. El gozo de llevar a la gloria consigo a muchos hermanos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Alabado sea el Señor. Eso fue lo que movió a Cristo. Y lo llevó a soportar la cruz y todos esos sufrimientos. Dice Hebreos 2:10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Ustedes saben, somos nosotros esos que Él llevó a la gloria. Isaías nos dice, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho para producir grano abundante, el fruto, el grano de trigo. ¿Qué pasa? Debe morir primero en la tierra. Y Cristo murió para redimirnos del pecado, de la condenación, para llevarnos a la gloria con nuestro Padre Celestial. Por eso dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarle. Esa gloria venidera nos habla de la resurrección de nuestro cuerpo, de la semejanza que tendremos con un cuerpo glorificado cuando estemos junto a Cristo. Mis amados, ¿cuánto vamos a vivir aquí? ¿60? ¿50? ¿80? ¿100? 110 el que viva más. Es más, 120. ¿Eso va a pasar? Eso va a pasar. Eso no va a estar más. Sin embargo, el Señor dice, a través de Pablo en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y tú sabes lo que va a hacer Él? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Eso es lo que nosotros esperamos. Ese cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar todas las cosas a sí mismo. Por el gozo puesto delante de Él, soportó, sufrió la cruz. ¿Ustedes saben lo que significa soportar? En ese texto, quedarse en su lugar cuando Él no quería pasar por esa copa. Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y el Padre qué le dijo? Ahí. ¿Y qué nos está diciendo a nosotros? Es aquí. Mantén tu posición. Como a un militar cuando le dicen, esa es su posición, no la abandone. Eso hizo Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Perseverar con valentía, con confianza, sabiendo que quien nos puso ahí no es el azar, no es la casualidad, fue nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo soportó dos clases de sufrimiento con todas sus implicaciones. ¿Ustedes saben lo que le den a uno latigazo? Con un látigo que tenía en la punta pedazos de hueso de metal, y a uno lo ponían así, en esa posición, con algo aquí, y entonces le daban con ese látigo. Cada vez que le daban, se abría la carne y vísceras y todo se veía ahí. Eso es después de haberlo tenido sin dormir, de haberlo escupido, de haberlo bofeteado, de haberlo maltratado. Y después de eso lo llevan a una cruz, que no es una maderita pulida, era un pedazo de tronco cortado. Y con esa espalda así y todo, lo clavan en las manos y en las piernas. Y las personas que están así, en esa posición, tienen que tratar de levantarse para respirar. Y con toda esa espalda llagada, con clavos oxidados en la mano. Imagínense el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El estar desnudo, clavado en una cruz. Y el texto dice que Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza. Lo que Él pasó fue algo horrible físicamente y espiritualmente porque estuvo separado del Padre. ¿Y tú sabes qué? Cristo, por amor a ti, por amor a mí, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando la vergüenza. ¿Por qué? Porque a Él le importaba más el gozo de vernos salvos, de tener a sus hijos con Él, de llevarlos a la gloria donde el Padre y disfrutar junto con ellos por toda la eternidad. Y la fe de Cristo no fue defraudada. ¿Por qué? Porque Él sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado ¿dónde? Al trono o a la diestra del trono de Dios. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice Hebreos, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y dice en otro lugar, 10:12, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Él completó su tarea. Él asumió, fue al lugar que le correspondía en el cielo. ¿Y tú sabes lo que está haciendo en el cielo? Mirándonos a cada uno de nosotros, corriendo la carrera que Él ha puesto delante de nosotros, diciendo, no te preocupes, mi hijo, lo que nos está diciendo a través de este texto, ustedes la van a completar. ¿Ustedes han visto la alegría, lo que son padres, cuando los niños llegan a la casa, usted tiene tiempo que no ve a sus hijos, cómo usted los recibe, con ese amor y ese cariño? O a una persona que usted quiere. Así nos está esperando a nosotros nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que tenemos que entender. Hay gozo, hay sufrimiento y hay gloria. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Gocémonos en las cosas que nos pasan, no porque seamos masoquistas y nos gusta gozarnos en eso, sino porque vemos que así es que Dios va a tratar con nosotros. Así es que Dios nos está perfeccionando para llevarnos al cielo. Pablo le dice a Timoteo, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Son promesas para nosotros que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿qué debemos hacer para correr la carrera? Mirar a los testigos. Mirarnos a nosotros mismos y despojarnos del peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. En tercer lugar, debemos mirar al Señor Jesucristo. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ahora? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo no quiero dejarlo ahí, porque la palabra no lo deja ahí. Vamos al versículo 3 de Hebreos 12. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Qué es lo primero que nos dice? ¿Cuál es el primer verbo que hay ahí? Considera. Y en el original, esa palabra está relacionada con analogía. Él nos está diciendo, piensa cuidadosamente. Haz una analogía de tu vida en comparación con la vida del Señor Jesucristo. ¿Es difícil tu situación actual? ¿Tienes muchas aflicciones? Considera al Señor Jesucristo y tú vas a ver que tú no le estás pasando tan mal. Todo depende del punto de comparación que tú uses en la vida. Si tú te comparas con personas que están sanas, que tienen mucho dinero, tú vas a decir, ay, pero ellos están bien, yo sí estoy mal. Pero si tú te comparas con personas que están enfermas y que tienen menos dinero que tú y mucho más problemas, tú dirás, uy, él sí está mal, pero yo sí estoy bien. Pero aquí se nos está diciendo, compárate con Cristo. Haz esa analogía. Mira lo que el Señor pasó. Haz una suma. Suma todas las pruebas que el Señor tuvo que pasar. todas las formas como el Señor mostró su fe y su esperanza en Dios y saca la cuenta entonces para que tú veas. ¿Tú has sufrido tanto como el Señor? Él dejó su trono en los cielos, la adoración de los ángeles, la comunión con su Padre, con el Espíritu Santo. Y se humilló encarnándose a ser uno como nosotros. Y estando en la condición de hombre, sufrió la muerte de cruz. ¿A ti te han crucificado alguna vez? No. ¿Te han latigado? ¿Te han expuesto desnudo en una cruz y te han escupido? ¿Te han dicho que tú eres el diablo, Belcebú? Eso le dijeron al Señor. Y dice, considera, ¿a quién? A aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Fue grande lo que el Señor pasó en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Y dice, considéralo a él, haz la analogía. Miren lo que dice el texto, miren la escritura, por favor. Para que no os canséis ni os desaniméis en nuestros corazones, en vuestro corazón. Hay pruebas que vienen a nuestras vidas y se van. Una enfermedad se fue. Pero hay pruebas que vienen a nuestras vidas y parece que van a durar para siempre. Hay enfermedades que van a durar para siempre. Hay condiciones que van a durar para siempre. Y eso nos cansa, drena nuestra fuerza, nos lleva a desanimarnos. ¿Qué podemos hacer? Mirar a Jesús. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es el mayor ejemplo de una fe sufriente y de una fe victoriosa. Alabado sea el Señor por eso. Él sufrió, pero Él obtuvo la victoria. Él es el ejemplo de lo que es vivir y morir por fe. A Él es que nosotros debemos mirarlo. Porque esto nos enseña que el sufrimiento en nuestras vidas no es una casualidad, sino es parte del camino que lleva al cumplimiento de los propósitos de Dios para perfeccionarnos y para bendecirnos. Dios no está buscando que tú seas feliz en la tierra y que tú camines en un lecho de rosas. No, Él está formando la imagen de Cristo en ti. Ay, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Me voy a sanar de esta enfermedad. Voy a tener mucho dinero. Voy a salir de todos mis problemas económicos. Los que están enfermos se van a sanar. No. Si Dios quiere, Él lo puede hacer y lo ha hecho. Lo que significa nuestro bien es que Él está formando la imagen de Jesucristo en nosotros. Y nosotros tenemos que vivir con eso en nuestra mente. Cristo perseveró a pesar de la oposición. Cuando tú estés pensando, desmayando por la prueba que tienes, porque no puedes aguantarlo, por la tristeza que te dan ciertas situaciones, tú tienes que mirar a Jesús y fortalecerte en Él y correr la carrera conforme a lo que Él te diga. No te rindas. Si hay oposición de familiares, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Si el combate es duro, si las tentaciones son muchas, si estás cansado o cansada de lucharte, si te sientes débil, no te rindas. Mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Mira a Cristo. Si estás cansado o cansada de orar por un problema específico y no tienes respuesta, no se resuelve, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Si el maligno te está tirando dardos de fuego y poniendo esos pensamientos locos, poniéndote a dudar, poniendo tentaciones en tu mente, que te parece por momentos que vas a enloquecer, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. No te rindas, aunque pienses que vas a explotar en pedazos que ya no soportas más, porque esa carrera, ese camino, Cristo lo puso delante de ti. Míralo a Él y sigue corriendo la carrera. No te rindas porque ese es el lugar donde el Señor te ha puesto para que tú glorifiques su nombre. No te rindas como cuando estás luchando con un pecado específico una y otra vez y caes y te sientes frustrado y piensas que has fracasado. Vuelve a Cristo una y otra vez en arrepentimiento y fe y levántate y sigue corriendo la carrera porque el Señor está ahí y debemos correr la carrera como Él la corrió por la exaltación que Dios nos ha prometido. Nosotros estamos corriendo una carrera que no importa lo que pase, vamos a llegar a la meta y vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a disfrutar de Él para siempre. Y eso lo vemos porque es una promesa de Dios. Y ese es el texto que estamos estudiando. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en este día. Sigue adelante. Corre esa carrera. Glorifica mi nombre, nos dice el Señor. Refleja mis atributos en la medida que pueden ser reflejados. Espera que llegará el momento de la resurrección de nuestros cuerpos, cuando viviremos y reinaremos con Él por toda la eternidad. Sigamos a la meta. Por eso Pablo dice, yo no pretendo haber alcanzado ya, sino que yo me esfuerzo, yo olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos tener presente continuamente. No importa lo que pase, vamos a correr. No importa lo que nos duela todo, vamos a correr. Porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Y el Señor no nos ha abandonado. Y cuando yo miro atrás y pienso en muchas experiencias, muchas luchas que uno ha pasado, y veo ahora, los problemas no se han ido, pero el Señor ha estado conmigo. Y el Señor ha estado contigo y nos ha fortalecido en todo tiempo y en todo momento. Por eso que esta palabra es viva y eficaz. Por eso que esa palabra, cuando uno la... debemos alimentarnos de ella continuamente. Porque si no, ¿cómo vamos a vivir? Y les voy a decir una cosa. En mi devocional yo estoy estudiando el Evangelio de Juan. Como le dicen los discípulos, cuando el Señor le dice, coman mi carne, beban mi sangre. Que él le dice, que muchos discípulos se fueron. Salieron huyendo y él dice a Pedro, Pedro, ¿tú quieres irte? Y Pedro le dice, Señor, ¿y a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde yo voy a ir? Yo no tengo a dónde ir. Porque yo he encontrado y tú has encontrado el sitio más glorioso donde podemos estar. El sitio más glorioso donde podemos refugiarnos. En los brazos de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Mira a los testigos, mírate a ti mismo, mira a Cristo. Él no va a permitir que nosotros desmayemos. Amén. Vamos a orar. Padre, tú nos has dado un tiempo hermoso en estos días con nuestros hermanos. Hemos experimentado en parte lo que será nuestra comunión en los cielos. Nos hemos gozado en ti, te hemos alabado a través del equipo de hermanos de adoración, de alabanza, Señor, que nos han llevado a tu presencia. Nos hemos gozado en ti a través de tu palabra, a través de la oración y a través de la comunión que hemos tenido los unos con los otros. Señor, queremos pedirte que tú perdones nuestros pecados. Que tú perdones nuestras quejas, nuestras murmuraciones. Y que tú nos ayudes a poder mirar a Cristo y poder correr la carrera que Él ha trazado delante de nosotros. Gracias, Señor, porque la victoria está asegurada. Ayúdanos ahora, Padre Celestial, en todo lo que hagamos, este grupo de santos que estamos aquí, esta manada pequeña, a que podamos adornar en todos los atributos de nuestro Salvador. Señor, separados de ti nada podemos hacer, por lo cual te pedimos que tú vengas y que tú nos fortalezcas a través de tu palabra y a través de las promesas de tu palabra, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestras vidas y que nosotros podamos salir de aquí fortalecidos, Señor, dependiendo de ti. Mirando al invisible que nos está sosteniendo. Oh Dios de gloria y misericordia, bendice esta iglesia, bendice a sus pastores, a sus líderes, a cada uno de nuestros hermanos. Ayúdanos a gastarnos sirviéndote a ti porque no hay nada más glorioso. Mira esa nueva generación que está subiendo en esta iglesia con tanto deseo de servirte. Te oramos por ellos, los encomendamos en tu presencia. Te pedimos que tú los ayudes a correr la carrera con los ojos puestos en Jesús. Bendito Dios. queremos orarte para que tú salves a aquellos que no te conocen en medio nuestro. Pero queremos orarte también, oh Padre Celestial, para que tú sanes a aquellos que están sufriendo, aquellos que están adoloridos, que están acalambrados, que están por tirar la toalla en esta carrera. Oh Señor, estas aflicciones son temporales. Esto ha de pasar. Tú lo has puesto delante de nosotros y lo recibimos con gozo, porque eso va a obrar para nuestro bien. Yo te oro, Señor, que tú apliques tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Y que tú nos permitas, Señor, que tú operes en nosotros para salir de aquí fortalecidos en nuestra fe, gozosos y triunfantes, no importa lo que tengamos que enfrentar. Padre, nosotros sabemos que tú oyes nuestra oración, porque la elevamos no porque haya nada bueno en nosotros, no porque haya ningún mérito, sino porque estamos unidos a Cristo y tú nos ves en Él cubiertos con su justicia. Oh Padre, gracias por la salvación que tú nos has dado. Gracias por la esperanza de la vida eterna que tenemos. Gracias porque el día que cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, lo abriremos en tu presencia y disfrutaremos de ti para siempre. Y el Cordero de Dios enjugará cada lágrima de los ojos de cada uno de nosotros, sus escogidos. Mira a nuestros familiares que no te conocen, nuestros hijos, nuestras hijas, padres, madres, hermanos, hermanas, a nuestros amigos. Oh Señor, no permitas que ellos se pierdan y vayan camino a una condenación eterna. Ten misericordia de nosotros y utilízanos como instrumentos que puedan predicar tu palabra, que puedan predicar las buenas nuevas del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, sabiendo, oh Señor, que es lo más valioso que hay en la tierra. Oh Padre Celestial, gracias. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga, mis hermanos.